SER Podcast.
Viví, siempre viví, lo afrontaré, seré la mente. Viví la intensidad y no encontré jamás frontera. Si bien todo ello fue a mi manera.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A tu manera. A tu manera, que ay, es abrir Radio Linda siempre con versiones,
sí.
La reina de las versiones. Guitarrica
de la Fuente.
Guitarrica de la Fuente.
Y bueno, me gusta esta versión de esta canción, ha habido muchísimas en castellano y el Pescailla
sí,
que hizo
sí,
la suya.
Sí,
y,
sí, es verdad.
Y esta me gusta porque es una cosa más humilde. Realmente a mí, que adoro a Frank Sinatra, tal vez es la canción que me pone más nerviosa de Frank Sinatra porque tiene un poco de prepotencia,
sí, un
¿no?
Un poco eres generosa, o sea, diciendo
sí,
un poco.
Sí. O sea, es como yo hice todo lo que me salía de los huevos.
Por sí, así sí, decirlo. Sí, esa es la filosofía, ese es el mensaje.
Entonces, a mí este hombre, ¿cómo la canta? Joven, cantando, bueno, me he equivocado, pero dice las cosas así, a mi manera, ¿no?
Claro, es que en la música también hay diferencia en la manera de cantar.
Hombre,
y de contar
claro,
las cosas.
Claro.
Uno causa decir, yo he hecho esto a mi manera, y otra vez, bueno, yo he hecho esto y esto otro a mi manera.
Y
es que el tono es tan distinto.
Claro, y además la traducción es libre, ¿no? A mí me gustaría saber, Guitarrica de la Fuente, ya cuando sea un hombre viejo, ¿cómo sería a su manera?
Claro.
¿En qué cambiarían las cosas?
A mí me gustaría traerle un día a la ventana.
Ah, ¿sí?
Que no ha estado nunca en la ventana
encanta.
Todavía. Y
además
me parece un tipo muy interesante.
Muy atractivo.
Oye, el mensaje de esta canción, se cante con más o menos soberbia, con más o menos humildad,
sí.
Conecta mucho con lo que quieres proponer hoy que tratemos en Radio Lindo. Claro, a mi manera, alguien que vive la vida a su manera es alguien que a lo largo del tiempo habrá dicho que no muchas veces.
Sí.
A lo que le proponen los demás. Pues
sí.
No, yo esto no lo hago. O yo no voy por aquí, o no voy por allá.
Sí.
¿Y de qué quieres hablar exactamente hoy?
Bueno, yo creo que se ha hablado mucho en psicología y los psicólogos. Yo creo que ahora hay tantas terapias que una de ellas está en aprender a decir que no, ¿no? Pero yo lo relaciono con el tiempo, ¿no? Cuando eres niño, el tiempo es infinito. Es decir, que es una maravilla. Tú no tienes esa angustia de decir, estoy perdiendo el tiempo porque estoy jugando uh-huh. y no estoy haciendo los deberes. O sea, todo lo contrario. Los veranos son eternos, el cuando te lo pasas bien con tus amigos. En la juventud yo creo que no tienes tiempo para pensar en el tiempo. Todo es acelerado, ¿no? Todo, quieres vivir muchas experiencias. Y lo que ocurre es que cuando vas cumpliendo más años, sabes que el tiempo es un ladrón. Como dice la canción esta de Speak Low, el tiempo es un ladrón y te roba parte de tu vida. Y si dejas que te roben, si no tienes la suficiente personalidad o la suficiente uh-huh. autoestima para decir, es que yo lo necesito para mi trabajo. Y el problema está en que nuestros trabajos, o por ejemplo el mío, uh-huh. la gente no se hace muy bien a la idea de cuándo trabajas y de cómo trabajas. Entonces, pues te dicen, por ejemplo, es que te he llamado dos veces y no me has cogido el teléfono. Eso no lo haces con un profesor de literatura, porque sabes que tiene su horario, ¿no? O con un médico, o con... No lo haces con personas que tienen un horario y que la gente respeta, porque saben que no puede estar cogiendo el móvil, ¿no? Pero con alguien que escribe, con alguien que pinta, con alguien, pues... Es como si tuvieras que estar todo el tiempo conectado. Si ahora le sumas a todas las conexiones que hay para que accedan a ti, es un problema que te puede causar muchísimo estrés.
¿A tú te cuesta decir no?
A mí muchísimo.
Te propondrán un montón de cosas, de actividades que tienen que ver con tu profesión o no. Y claro, la vida es un constante, una constante elección, tomar decisiones, ir por un camino o por otro. A mí me cuesta mucho decirlo.
Claro.
Hoy he dicho que no a una cosa de trabajo de la ventana, que me ha costado mucho decirlo. Y hacía tiempo que no lo decía.
¿Y cómo lo has hecho?
Convenciéndome de que era la mejor decisión que podía tomar.
Claro.
Para mí, pero también para el programa.
Bueno, tú tienes una cosa muy buena, que no estás en redes, por ejemplo.
Sí,
no estás
bueno,
en las redes.
Yo creo ahí que te llevo ventaja de tiempo.
Claro, claro. Sí. Entonces ganas mucho tiempo. Pero tú imagínate cómo se puede llegar a una persona como yo. Facebook casi no estoy, pero estoy. Tengo una página oficial. El correo electrónico yo creo lo tiene toda España.
Sí, mi yo correo electrónico tengo. Sí.
El WhatsApp se acaba enterando la gente. Sí, pero se acaban enterando. Tienes una web, ahí tienes otro correo. Y tienes Instagram, que se ha convertido en un lugar de negocios. O sea, esa cosa de poner fotos bonitas y tal.
Y en una vía de comunicación.
Claro.
O sea, muchísima gente se comunica a través de Instagram.
Entonces,
conversaciones.
Totalmente. Yo puse el otro día una foto mía diciendo, por favor, no me propongáis cosas de trabajo en Instagram, porque esto no es un lugar mío para trabajar. Sin embargo, yo creo que cuando alguien te propone cosas a través de las redes, piensa que es la única persona. Es decir, que te escriben ya. Y además con muy buena intención y con grandes proyectos. Date cuenta además que yo soy una persona que ha escrito para niños, para adultos, que ha hecho esto, lo otro. Es decir, que la gente me relaciona con muchas cosas, ¿no? Entonces, hay proyectos maravillosos en colegios, en institutos y tal. El problema está en que
mi tiempo
no es ilimitado.
¿Cuándo has dicho que no por última vez a algo?
Pues el otro día como a 10 mails. Sí, porque me estresé tanto que dije, voy a aprovechar este momento que tengo como de subidón de estrés para decir, porque hay una de las cosas que no recomiendo en absoluto, que es marear la perdiz. O sea, creo que es lo peor, sí. Porque como te da corte decir que no, dices, bueno...
Yo lo hago a veces y luego me siento mal porque es que cuando te proponen algo ya sabes si es que sí o que no. Y yo a veces confieso que... Bueno, ya veremos, ya hablaremos. Y en el fondo sabes que no, o que sí. Pero es verdad, sí, yo en eso me confieso pecador.
Pero claro, también hay gente muy insistente. Entonces tú también dices, por ejemplo, bueno, yo es que en esa fecha... Vamos a hacer una cosa el 4 de marzo. Bueno, yo es que en esa fecha no puedo. Y entonces te contestan un mail a las 2 horas que dicen, bueno, pues el 6. Y entonces dices, pues es que tampoco puedo. Bueno, pues...
El martes, el 4 es martes, el 6 es jueves, pues en
2026. Sí. Y el problema está en que pues hacer un trabajo, por ejemplo, como el mío, no significa solo el tiempo en que tú estás escribiendo, sino que necesita tiempo para pensar, para pasear. E incluso te diré una cosa que no comprende a lo mejor la gente, que quieres estar con tus amigos y con tu familia. O sea, algo tan que ya no es que lo necesites para tener tiempo para respirar un libro que estás escribiendo, sino que es que necesitas ese tiempo para las cosas
día a día
que te apetecen.
¿Te queda sentimiento de culpa cuando dices que no hago?
Bueno, por supuesto, porque yo creo que también es un problema de autoestima. Tú piensas que no te mereces lo que tienes y entonces tienes que estar probando continuamente que eres una persona generosa. Y entonces... lo relacionas absolutamente con la generosidad, el decir que no, tú mismo piensas. Aparte, yo creo que las mujeres un poco más todavía, porque nos, de alguna manera, nos educaron para ser complacientes. Entonces, creo que a un hombre le resulta más fácil decir que no y que a lo mejor le importa menos ser un poco borde, yo no lo sé. Desde luego, las personas arrogantes lo tienen más fácil porque consideran que su trabajo es importante.
Hombre, hay que saber decir no también.
Sí.
Es decir,
no,
siempre
y también hay un punto, que no, o sea, que dices,
no puedo
y que además no tiene que ver con el egoísmo. Es que yo creo que lo que pasa es que lo relacionamos con el egoísmo, pero no tiene que ver con
ser egoísta. No. Mira, no tengas mala conciencia, no tengamos mala conciencia, vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda a un filósofo, a Jorge Freire, que entre otras cosas nos cuenta que esto del decir no y el dilema y la culpa tal, viene de muy atrás, viene hasta de los tiempos de Séneca.
No tengo ninguna duda de que es un conflicto antiguo, porque desde que el mundo es mundo, el tiempo propio ha sido siempre un bien escaso y disputado. Fíjate que Séneca afirmó en un texto titulado De la brevedad de la vida, que la vida no es corta, sino que la despilfarramos en ocupaciones fútiles al ceder nuestro tiempo a todo aquel que nos lo reclama. Y es verdad, todos exigen, todos dan por hecho que estamos permanentemente disponibles como una posada en el camino. Y si a uno se le ocurre ponerle coto a esto, si se le ocurre decir este rato es mío y de nadie más, entonces rápidamente se le tilda de insociable, se le tilda de egoísta o se le tilda de estirado. Bueno, yo creo que decir que sí a todo es el camino más rápido para convertirnos en un monigote que vive al compás de lo que los demás esperan. Fíjate que Jean-Paul Sartre hablaba de la mala fe, que es aquello que aparece cuando nos forzamos a ser algo que no queremos ser solo para complacer a los demás. Es decir, si siempre decimos que sí, al final terminamos alienándonos de nuestra propia existencia, terminamos cosificándola, terminamos convirtiéndonos en un pelele de feria, es decir, en lo que los otros quieren que seamos. Así que, en efecto, yo creo que es cuento viejo, porque de Séneca a Sartre median 2 milenios, y seguramente esto se remonte mucho tiempo atrás.
Bueno, estoy por aplaudir.
Sí, de verdad. Es que lo cuenta muy bien, porque además en este trabajo yo creo que ahora todo tiene que ser tan público todo el tiempo que corres el peligro de convertirte en un viajante, en un parar de viajar dando charlas por todas partes. Eso interrumpe sistemáticamente. Tú no puedes estar escribiendo un libro y estar viajando por toda España todo el tiempo. No puedes convertirte tampoco en un publicista de tu obra. O sea, tú no puedes alargar una promoción años. Porque te tienes que sentar a escribir otra cosa, ¿no? Tampoco creo que sea bueno acostumbrarse a tener un público delante, porque entonces cabe la posibilidad de que sepas ya tus propias ocurrencias, sepas ya cuando el público se va a reír. O sea, yo creo que tienes que asombrarte un poco tú también de lo que estás diciendo. Y no puedes crear sin tiempo para reflexionar. Así que esto es como que hay que repetírselo muchas veces. Si te exhibes mucho, y lo dice una persona que se exhibe aquí o escribiendo artículos, pero si te exhibes demasiado, acabas vulgarizándote. Es que eso es así. Creo yo.
¿Pierde valor tu mismo trabajo?
Yo creo que pierde, porque estás contando cuando se hace una promoción, ya sabes que tienes que hablar de los argumentos todo el tiempo.
Y corres el riesgo de gustarte, además.
Pero sí.
Es como ponerse auriculares en la radio. Sí. Uno puede tener la tentación de poner una voz así estupenda, pues sí. Es lo mismo.
Bueno, tú tienes la suerte de tener una voz así tremenda y entonces no te hacen falta los auriculares, pero yo me subo un poco para que me parezca que tengo algo de voz.
¿Ah,
pero sí?
Sí.
Onda, yo es porque si no me sentiría muy pequeña. Pero creo que lo que tú dices es cierto. Corres el peligro de gustarte, porque el público siempre te ve un poco por encima y tiende a quererte, tiende a reírse y a emocionarse con lo que tú dices. Entonces, no sé, creo que tienes que dar una charla con la intención de ser interesante, no de decir lo que has dicho mil veces.
Pues mira, directamente relacionado con tu negociado, que es el literario,
¿sí?
Tenemos la reflexión de una agente literaria, que es Palmira Márquez,
¿sí?
Que propone algo, yo no sé si es una buena idea o no, pero que es la utilidad de tener un agente, el doctor no, un encargado, sí, encargado de gestionar los noes del autor o de la autora.
A los autores les llegan diariamente pues muchas peticiones para asistir a este u otro evento y para hacer colaboraciones de todo tipo, prólogos, artículos, las famosas frases de faja para los libros. Y por aquello de no quedar mal, parecer antipáticos o poco generosos, pues les cuesta decir que no. Así que les da tranquilidad, claro, dejar esa respuesta en manos de la gente que, bueno, pues con profesionalidad, sutileza y mano izquierda, intentamos quedarnos con aquello que verdaderamente le apetece hacer al autor y decimos que no a todo aquello pues que el otro pues no se atreve a decirlo. Yo siempre le digo a mis autores que lo mejor cuando no están seguros de algo, que no quieren comprometerse, es decir, aquello de llama a mi agente, y ahí uno pues lo deja en manos del otro y se relaja.
Claro, esto es para personas como tú que estáis a un nivel determinado, pero ¿crees que es buena idea pagarle a alguien para que te filtre, sea el transmisor de tus negativos, bueno, de tus decisiones?
Yo creo que sí, o sea, bueno, un agente sirve para muchísimas cosas, claro, para negociar, para tus contratos para cosas que tú no sabes hacer. Y dentro de las cosas que no sabes hacer está, no sabes decir que no, ni sabes construirte tu propia agenda, que es muy liosa, porque tienes que estar pensando, voy a ir a tal sitio a dar una charla, pierdo 2 días y a lo mejor estoy escribiendo un guión, ¿no? Y no me da tiempo a todo, ¿no? Entonces creo que es como un pepito grillo muchas veces. Creo que el buen agente o el buen representante no es el que trata de sacar todo lo
claro.
que... Todo
claro,
lo que tú claro. puedes dar, no es como eso, sacarle zumo al limón, sino todo lo contrario, decir, piénsate esto, es que ¿para qué? ¿Te conviene? ¿Te interesa? ¿Tienes tiempo? Y valorar tu tiempo creo que es lo primero.
Hace unos días estuvo aquí Aitana, ya sabes que tiene un documental en Netflix donde en 6 capítulos muestra el proceso durante el año pasado que sufrió con depresión incluida. Muestra las vulnerabilidades que tiene, muy hipocondríaca, le da miedo volar, le da miedo morir joven, bueno, una serie de flaquezas en alguien que tiene una proyección pública tan potente, y uno de los momentos del documental, hay una reunión con todo el equipo y tal, a partir de una gira que tiene que ir por no sé dónde, y ella dice, yo nunca llegué a decir que sí a esto. Y me estáis está grabado con mucha honestidad, porque ahí está todo. Y me estáis embarcando en una cosa, en México, no, es que yo no quiero ir. O sea, es que necesito tiempo.
Sí.
Tiempo para componer, tiempo para tal. Dice, no puedo con esto.
Y además...
Un ejercicio de... Es que conecta directamente con esto.
Sí, sí, sí.
No puedo, no quiero llegar a eso.
Porque además... Cuando tú estás rodeado de gente, que además de alguna manera eres el centro, tienes que estar amable, sonriendo.
Claro.
Porque en cuanto alguien te ve serio, el momento en el que te mira, dice, es muy seria.
Sí, sí.
Es muy seria.
O muy estirada.
Es muy estirada.
Sí, sí.
Entonces, eso te hace estar en una tensión permanente. El otro día, cuando estuvimos en Tudela, que fue la reina Leticia, y que yo creo que hay veces que falsamente se dice, no, es que no trabajan, ¿no? Porque, y yo creo que una cosa es monárquico o republicano y otra decir una estupidez como esa. Personas así se están moviendo de un lado a otro continuamente.
Sí, tienen un trabajo.
Y tienen un trabajo y ese es el trabajo de estar pendiente de los demás todo el tiempo, saludando, siendo amable, siendo considerado, dedicando un tiempo, por ejemplo, a algo que es muy agotador, es la feria del libro, porque tú necesitas a cada persona rodeados de gente hacerle entender que en ese momento es el lector o la lectora que más te interesa en el mundo. Eso es agotador.
Ya. Y para quien piense, porque hay gente que lo piensa, que lo de decir, bueno, es que yo necesito tiempo para mí, ese es un gesto egoísta. Volvamos a escuchar al filósofo.
Bueno, el que diga que reservarse tiempo por uno mismo es egoísta es alguien que seguramente no se ha parado a pensar ni un momento. Porque pensar, como escribir, como componer, como pintar, son actividades que exigen sosiego. No es casualidad que los grandes pensadores se refugiaran históricamente en celdas, en gabinetes cerrados con llave o, como hago yo, en paseos solitarios. A mí me gusta mucho la anécdota de Samuel Johnson, el célebre lexicógrafo, cuando decidió retirarse. Y entonces Boswell, su biógrafo, le insistió en que debía seguir escribiendo porque su público lo guardaba con impaciencia. Y entonces el doctor Johnson respondió, uno tiene derecho a disponer de una parte para sí mismo. Bueno, yo creo que ahí está la clave, sea uno pensador o no sea pensador, da igual. Si uno se reserva un rinconcito del día para el pensamiento propio, pues al final no consagra la cabeza a naderías y a cuestiones ajenas en lugar de las propias. Yo creo que el pensamiento siempre requiere sosiego y también requiere aburrimiento. Bergamín decía, el aburrimiento de la ostra produce perlas. No se puede escribir un ensayo o una novela mientras se atiende el teléfono, por la misma razón que no se puede componer una sinfonía mientras se consulta una aplicación de móvil. Y si alguien nos viene con la pepla de que guardarse tiempo propio es egoísta, que le dé un repasito a la historia. Montaigne se retiró a su torre. Los místicos encontraron en el recogimiento la condición sine qua non de la lucidez. Pascal dejó dicho aquello de que gran parte de nuestros problemas vienen de nuestra incapacidad de estar a solas en una habitación. Bueno, algunas de las mejores ideas han salido del retiro, del silencio, de la capacidad de cerrar la puerta a la inmediatez. Y yo creo que no es casualidad.
Lo del aburrimiento de la ostra genera perlas, me parece una
frase.
Eso
me encanta, eso me encanta.
Eso es buenísimo.
Sí, eso es maravilloso.
Viva el aburrimiento.
Sí.
Viva el aburrimiento, empezando por cuando eres niño. No, me aburro. Abúrrete.
Sí,
abúrrete,
totalmente.
Abúrrete.
Lo que pasa es que ahora, igual que se habla que el acoso, por ejemplo, a los niños, el bullying, se ha colado dentro de la habitación, que eso es un problema,
es verdad.
Ahora también la distracción se ha colado dentro de nuestra habitación y estamos rodeados de, bueno, nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador también nos distrae. O sea, no es raro el estar escribiendo y el de repente mirar una cosa que ha salido en el periódico. Yo creo que eso antes todo tardaba mucho más tiempo. La carta, qué te llegaba, qué respondías. Y también es verdad que la gente te escribe mails y hay gente muy impaciente. Si no le has contestado al día siguiente, te lo reenvía para como sin decirte nada, como para decirte, aquí he estado, o sea, este email lo has visto. ¿Por qué
se te
no
ha
lo
enfadado
has respondido?
Mucha gente porque has dicho no.
Se me ha enfadado.
Porque sabe mal encima de eso.
Sí,
es decir, que tal vez le he hecho daño a ese alguien. Pero,
bueno, yo creo no que, sé. Fíjate, que cuando lo dices que no de esta manera, que se dice francamente, mira, no voy a ir porque no tengo tiempo, porque no puedo, lo que sea.
O porque no
cuando
me apetece,
dudas,
¿está?
Cuando dudas y mareas la perdiz, se enfada más
sí.
gente. Y luego también hay veces que es un enfado injusto porque incluso a lo mejor es porque te has puesto enfermo. Y entonces pues empieza toda esa especie de chantaje sentimental, de la gente tenía mucha ilusión de escucharte, etcétera, etcétera. Sí, pero yo estoy... Pero un profesor, si se pone con gripe, no va a clase.
¿Sabes qué estaba pensando ahora mientras conversábamos? Que esto de los síes y los noes, que construyen una forma de ser, ¿no? Y una biografía, tiene que ver también con lo de los éxitos y los fracasos, que también forma parte de la biografía de alguien y que tienen su peso positivo y negativo en los dos casos, ¿eh?
Sí.
Hay síes gloriosos, síes de los que después te arrepientes, y con los noes pasa lo mismo. No dices, hostia, qué lástima que no hice este, o qué bien, cómo acerté diciendo que no a esto.
Es
y
verdad.
En cualquier caso, cuando decides, aciertas.
Cuando decides...
Es mi opinión. Cuando tomas una decisión, después de haberla meditado, todo, cuando decides, aciertas. Aunque luego te arrepientas. Pero lo que no vale, efectivamente, es marear la perdiz.
Yo tengo algunas,
siempre ahí...
sí, yo tengo alguna equivocación de haber dicho que sí y pensar, ¿qué estoy haciendo aquí, en este sitio? Y eso me lo guardo para mí porque no lo puedo decir. Y porque al final, siendo... Intento ser positiva y decir, bueno, fue una mala experiencia, pero algo saqué.
Seguro.
La amistad de algunas personas.
De todo.
Una buena cena.
De todo. Una buena cena no está mal.
Lo que sea. Pero sí, tengo alguna experiencia de decir, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué me he dejado liar por una cosa que no va con mi personalidad, ¿no?
Bueno, oye, hoy hemos abierto Radio Lindo con Guitarrica de la Fuente.
Venga.
Yo voy a contraatacar cerrando con el himno del aprender a decir no. Con Raimón.
Ah, bueno.
Diguem no. Igual traduzco algo, para que todo el mundo lo pille.
Ara que som junts, diré el que tú y yo sabemos.
Ya estamos juntos, diré el que tú y yo sabemos.
Y que sovint
oblidem. Y que a menudo olvidamos.
Hem vist la por ser llei per a tots.
Hemos visto el miedo ser ley para todos.
Hem vist la sang que sols passant ser llei del món.
Hemos visto la sangre ser ley en el mundo.
No, y yo digo no, diguem no, nosotros no somos de este mundo.
Nosotros no somos de este mundo. Es maravillosa la canción.
Hem vist
y muy básica.
La fam,
el hambre,
ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó.
Esto es.
Homes plens de raó.
Hemos visto personas encerradas llenas de razón.
I jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Elvira
Lindo. Maravilla.
Hasta la próxima semana.
Muchas gracias,
un besazo.
Un beso grande.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.